Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 134. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. En esta ocasión tenemos un show dedicado a New Japan, el primero luego de haber hecho uno con Wrestle Kingdom, que ha dejado a tanta gente hablando y tantos comentarios al respecto. En este caso es The New Beginning, el inicio, como su nombre lo indica, de este año para New Japan, ya después de lo que se ha visto en Wrestle Kingdom. Un par de shows que estuvieron bastante bien. Si uno se pone a ver la parte alta de la cartelera de ambos, pues tiene un par de muy buenos shows, algunos muy buenos combates. Vamos a hablar sobre todo eso ahora con Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro, y buenas a todos los oyentes. Sí, como tú comentabas, New Beginning es el comienzo de este año. Bueno, hemos tenido Wrestle Kingdom y esta gira de Fantastica Mania, pero bueno, Fantastica Mania es como un mundo aparte, así que este es el comienzo realmente del año de New Japan. Y como comienzo no podía haber sido mejor, venta increíble. El evento Osaka ha vendido 3 semanas antes. Muy buenos combates, la verdad que no, como siempre que tenemos show doble, nos espera una edición maratónica.
Obviamente, siendo 2 shows, no vamos a hablar en detalle de todos los combates, vamos a ir con los importantes, pero podemos ver los resultados de, a ver, primero el show en Sapporo, que fue el día 5 de febrero. En el primer combate, Suzuki-Gun, representados por Desperado y Yoshinobu Kanemaru, vencieron a Jirai Kawato y Kushida. Luego, en el siguiente combate, Tenkoji y Yuji Nagata vencieron a Henare, Tomoyuki Oka y Yoshitatsu. Y en este par de primeros combates, King, ¿cómo viste a los Young Lions aquí frente a, bueno, trabajando alrededor y de luchadores regulares de New Japan?
La verdad que estos luchadores han entrado aquí un poco, bueno, Kawato sí estaba trabajando de manera más regular, pero por ejemplo es una sorpresa el ver a Tomoyuki Oka, y así a raíz de estas lesiones de David Finley, poco a poco han empezado una oleada de lesiones de manera increíble, lesiones, gripe, han venido como 5 o 6 bajas más o menos por lo mismo. Y estoy contento por lo que se ve ahora mismo de los Young Lions. Kawato trabajó una manera muy básica de underdog en el opener de Sapporo. Básicamente recibe mucho castigo, pero tiene que trabajar un poco más algunos aspectos. Pero así tiene ese carisma, tiene eso que tienen los underdogs, y le veo futuro a Kawato. Todavía tiene mucho que mejorar, claro. Tiene 19 años, pero aún así está avanzando a paso agigantado. Y Suzuki-Gun quedó bien y Kawato eso tuvo ese punto extra de intentar mejorar en algunos aspectos, de poder desarrollarse un poco más, de conseguir ese vender y que el público le parezca un babyface en peligro, un babyface en peligro, realmente en peligro. Y creo que poco a poco podemos ver este crecimiento de Kawato, que no es alguien como Shotanaka y Yohei Kanemitsu, que ya han pasado mucho tiempo ahí y que ahora mismo están haciendo sus cosas en el Ring of Honor, pero hay que darle progresión, tiene 19 años y todavía falta mucho. Sobre Oka y Henare, esto también me lo han preguntado también por Twitter, que como había visto Oka y Henare a lo largo de este tour, la verdad que bastante contento con el desempeño de los dos. Henare lleva ya unos meses más trabajando en una línea más o menos regular y se ve que más o menos el entrenamiento de Yuji Nagata está funcionando, poco a poco va evolucionando de manera, no manera exponencial, pero sí una manera progresiva, adecuada. Y Oka sí es un pelín más de sorpresa, porque hay que recordar que hasta la fecha de hoy creo que ha tenido como menos de 12 combates de manera profesional, y aún así la mayor parte han sido durante esta gira, y aún así ha ido ofreciendo una evolución bastante grande. Esto sí podemos considerarlo exponencial. Y poco a poco, en cada combate, se le ve una mejoría a Oka. Este chaval venía de ser preolímpico, venía de lucha amateur. Y básicamente tiene un background que lo está intentando aplicar a Pro Wrestling. Y estoy bastante contento con cómo lo están enfocando. Se ve que es el proyecto personal de New Japan a futuro, el crear a Tomoyuki Oka como próxima figura. Todavía es joven, tiene tiempo para mejorar, es como con Kawato, pero poco a poco va sorprendiendo y espero que siga más o menos regular este año. Y las actuaciones fueron bastante buenas, se le ve cómo va avanzando, cómo no es, se queda solamente en alguien grande, sino que también tiene otro tipo de destello, tiene ese luchador grande pero que puede hacer de todo. Y creo que si consiguen enfocarlo un poco más, pueden conseguir eso. Alguien como más o menos, no tan espectacular, pero a lo mejor a la altura de lo que hace Jeff Cobb, Matanza en Lucha Underground, quizá entonarlo un poco así. Aún así, todavía le falta mucho y estoy contento con el desempeño de Oka.
El equipo de Gedo, Yado y Will Ospreay venció a Jushin Thunder Liger, Katsuyori Shibata y Tiger Mask. En este combate lo más importante fue la interacción entre Shibata y Ospreay para el combate que tendrían en la otra noche. Luego Yoshihashi venció a Takashi Iizuka en un muy mal combate, que no duró mucho, pero fue bastante malo. Luego el equipo de Dragon Lee, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Michael Elgin y Ryosuke Taguchi vencieron a todos los ingobernables, todos los cinco ahí. Bushi, Evil, Hiromu Takahashi, Sanada y Tetsuya Naito, que también aquí es importante, pues, obviamente, por un lado Naito y Elgin, y por otro lado los campeones de tríos contra quienes serían sus retadores de los ingobernables, y también está Dragon Lee, está Hiromu Takahashi, así que por todo lado aquí había rivalidades que se trabajaban. Ahora sí, entrando a los combates importantes de esta primera noche en Sapporo, el primero de ellos por el título Junior Heavyweight de parejas. Roppongi Vice contraataca a Michinoku y Taichi. La chica que viene con Taichi distrae al referee para que Kanemaru y Desperado ayuden a atacar al inicio. Taka luego distrae también para que sus compañeros golpeen. Desperado luego distrae desde afuera. Taichi ataca a Vareta con el martillo de la campana. Dominan a Vareta, Rocky hace el comeback. Vareta cubre a Taichi en un momento y Taka llega tarde a romper la cuenta. La chica entra al ring, vuelve a distraer al referee. Desperado golpea a Vareta en la cara con una silla desde afuera. Taichi cubre, pero cuenta en dos. Taka salta en Asai Moonsault sobre Rocky y Vareta afuera. Taichi levanta a Vareta para un powerbomb y Taka salta con una patada desde las cuerdas. Más que darle a Vareta, le da como a Taichi en la nuca, ¿no? Pero ahí está el movimiento. Vareta golpea a Desperado y Kanemaru con la silla. Le aplican el Strong Zero a Taka y se llevan la victoria, así que retienen el título. Luego del combate, Desperado y Kanemaru atacan a Roppongi Vice. Y en teoría es para preparar un combate por el título de parejas con esta otra pareja representante de Suzuki-Gun, pero ahora está en duda.
Voy a hacer un poco de recapitulación porque hemos pasado así rápido por los otros combates. Y simplemente comentario ligero sobre el tema de combates por equipo, de formando estos combates múltiples de equipos, siempre Caos contra Suzuki-Gun o Caos contra los luchadores de New Japan contra los Ingobernables, porque es que he visto demasiado estos días este comentario, ¿no? Está un pelín harto, es el Lorton Cena, está ya demasiado repetido. Estos combates se hacen para proteger a los luchadores que lleguen a la cita importante y no estén ya cansados. Se hacen con varios objetivos en mente y siempre consiguen más o menos un atractivo. Aquí el de Caos contra Shibata, Liger y Tiger no estuvo tan bien, pero sí, el de los Ingobernables con los de New Japan más o menos han ido desarrollando su propia intrahistoria buscando los combates titulares y sirven como refuerzo para esa historia, van contando, van creando la rivalidad, van dando paso, van protegiendo a los luchadores y me parece que quedan bien como conjunto y para mí al menos que no sé tu opinión, Alessandro, pero para mí que llevo tanto tiempo viendo New Japan no me resulta tan molesto, pero claro, si me pongo en la vista de alguien más casual, pues quizá un poco sí, decir no, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Y sobre Yoshihashi contra Iizuka mejor no voy a comentar. Y sobre este combate, el combate Junior Heavyweight, voy a decir que me gustó mucho, me gustó bastante más, a pesar de toda la gente que dice, bueno, es que el tema Taichi baja mucho la nota. Aún así, creo que el desempeño que realizó Taka es alguien increíble, que para su edad, para todo lo que ha pasado, para todo lo que está haciendo, es alguien que se mantiene en plena forma. Y me gustó mucho las interacciones que tuvo. Sobre todo me gusta mucho Roppongi Vice. Se ve que desde Wrestle Kingdom activaron el modo extra, el modo turbo, y van dando muy buenas actuaciones. Se ve como ya no tienen esos roces de antes, como ahora ya funcionan un poco más como equipo, como ya van interaccionando un poco más. Es un poco más avance de esta historia que tenían, y la verdad que quedan muy bien. Rocky ya estos meses estuvo apagado un poco durante la última recha de 2016, pero este enero y este febrero ha estado en plena forma. Y fue un combate bastante bueno para ser así el primero de los más importantes del evento.
Después teníamos el combate por el título Never, Hiroki Goto contra Juice Robinson. Juice empieza atacando de inmediato y soltando duros golpes. Aplica el diving headbutt, en lo que se supone que es un falso final al inicio, pero nadie se lo cree. Juice busca el cannonball con Goto en la barricada, pero Goto se hace a un lado y Juice se lastima solo. A partir de ese momento, Goto toma el control. Juice se recupera. Goto intenta el Ushikoroshi, pero Juice cae de pie. Juice aplica un powerbomb desde la esquina. Cuenta en dos. Intercambian lariats en el medio del ring. Ya para el final del combate, a pesar de que empezamos con el público algo apagado, no tan interesado porque no se creía que Juice podía ganar, con lo bien que es el combate, o lo bien que se trabaja, al final se creen un poco que puede estar esto y les gusta ver a Juice habiendo subido de nivel, luchando contra alguien que pues es un campeón y estando a su nivel. Las piernas de Juice cuelgan de la cuerda. Desde ahí Goto le aplica el GTR invertido, cuenta en dos. Goto termina aplicando el GTR y se lleva la victoria.
La verdad que, estoy de acuerdo más o menos con la crítica de la gente de que este fue uno de los dos mejores combates de la noche. Sinceramente me gustó bastante. Hay que recordar un poco de dónde viene Juice, que es alguien que viene de haber dejado la marca de desarrollo WWE NXT para venirse a Japón para intentar relanzar su carrera, para intentar darle una vuelta de tuerca a todo lo que es su personaje, a todo lo que es su repertorio, a todo lo que era él, cambiando de nombre, cambiando de estilo, pasando a ser un John Lyon. Y aunque realmente era un John Lyon, pero un poco extraño porque no cumplía con todas las cosas John Lyon. Así tuvo el entrenamiento de los jóvenes luchadores del dojo. Y poco a poco se ha notado mejoría durante que esta recta final de 2016 ha tenido muchos detalles que se están plasmando aquí en este principio de 2017. Y Juice, cuando le dieron la oportunidad en Wrestle Kingdom, el combate de Wrestle Kingdom ya dije que no me gustó mucho con el que tuvo con Cody. Aún así, me pareció que Juice estaba tirando más de Cody y el combate fue prácticamente una exhibición de Juice de lo que ha llegado a ser. Y aquí me parece que consiguió explotar todo eso, consiguió decir, no, mira, aquí estoy yo, es su primera oportunidad por el título, nadie se creía que lo fuera a conseguir. Está la maldición de Goto de perder de manera sospechada y por algún que otro motivo, pero aquí era obvio que no se iba a cumplir porque Juice viene eso de ser John Lyon y no iba a perder contra alguien veterano. Y aún así me pareció que lució muy bien, trabajó muchas cosas que antes no las tenía tan asimiladas, como el timing y ese tipo de detalles. Y trabajó un combate duro, más duro de lo habitual, de lo que él hace en estos combates múltiples. Y sí, me pareció que me vendió esa idea de que estaba peleando su lucha más importante de su vida. Ante él, Goto también lució muy bien. Goto, que bueno, aquí tampoco se contó una gran historia. Básicamente, Juice ganó a Goto en New Year Dash y por eso retaba el título. Y aparte de los ataques que han tenido y la, en el Ratu entre los dos. Y Goto me gustó mucho porque, no sé, este 2017 le está viniendo a todo el mundo así más o menos bien. Y Goto parece que está un poco más refrescado y va intentando cosas más distintas. Va intentando ser ese Goto quizás de 2009 que era más original. Y aquí nos está dando un poco más ese... ese tipo de detalles, ese, esa manera de aplicar el GTR, como, como había comentado cuando Joyce estaba en las cuerdas, me encantó. Hay un momento en el que Goto bloquea un puñetazo con un cabezazo, me pareció absurdísimo, pero igualmente dentro de la lógica de Goto, de soy un tipo duro y voy a matar, más o menos pega. Y aún así consiguieron hacer un combate consistente, a pesar de que el resultado era más o menos obvio. Combate consistente que, más, que se puede ver perfectamente en, por cualquiera, si es más o menos, si es alguien que se está enganchando a New Japan, puede verlo perfectamente. Y más o menos entenderá lo, quizá con un poco más de trabajo de buscar, pero quizá entienda más los dos personajes, y me parece que va, bueno, una buena primera defensa para Goto, y parece que esta historia no se acaba, ya que Juice después, bueno, dijo que quería tener otra oportunidad y tal, y más o menos siguen protegiéndolo. Aún así, me gusta esta idea de mantener a Juice en una posición medio alta ahí, que esté peleando por el Never, pero quizá ya no sea época de darle combates titulares, sino de darle una gira, de mandarlo a Ring of Honor, que era lo que en principio pensábamos que, bueno, lo que en principio pensaba yo que iba a pasar después de Wrestle Kingdom. Y quizá ahora sea la época de darle esa excursión, esa gira, y que vuelva como alguien un poco más completo, que ya lo es, pero necesita esa pizca de un viaje, de trabajar en otra empresa, y creo que con Ring of Honor sí lo puede conseguir.
Sí, muy contento con la actuación de Juice Robinson aquí. Se ganó el público, hizo bien su trabajo, así que no tengo nada en contra de que le den más oportunidades, y ya depende de él estar al nivel para que sigan viniendo. Pero un buen primer gran combate para Juice Robinson en un show importante en New Japan. Luego, por el título Heavyweight IWGP de parejas, Tomohiro Ishii, Toru Yano, defendiendo contra Togi Makabe, Tomoaki Honma y el Kirel Elite Squad. Se arma el brawl desde el inicio y el Kirel Elite Squad toma el control. Yano escapa y le da relevo a Makabe, luego le quita la protección a una esquina. Dominan a Yano, Ishii hace el comeback, le aplica un suplex a Archer, muy impresionante por la diferencia de tamaño. Smith le aplica a Honma un butterfly suplex con puente, que luce muy bien. Dominan a Honma, Makabe entra a hacer el comeback sin haber recibido el tag. Básicamente le grita a Honma los spots. Archer prepara un chokeslam pisando la lona, como Shawn Michaels preparando el switching music, ¿no? Y cuando el público empieza a acompañar, les grita que se callen. Yano le aplica un doble golpe bajo al Killer Elite Squad, mientras el referee no mira. Luego distrae al referee y le aplica otro más a Makabe. Ishii le aplica el Lariat a Makabe para rematar, y Yano cubre para llevarse la victoria, y así retiene el título.
Creo que cuando hicimos la previa, creo que comenté que no esperaba mucho este combate. Realmente me ha pasado como el combate de Wrestle Kingdom, que no esperaba mucho y me dieron algo más de lo que algo más de lo que podía haber esperado. Y la verdad que me lo pasé bien, fue un combate entretenido. Yano, hay gente que simplemente odia la rutina de Yano porque Yano es el anti-wrestling puro, pero es que es el estilo de Yano, el robar, el intentar aprovecharse del momento, y sobre todo teniendo aquí a Killer Elite Squad, que va, bueno, que los vendieron muy bien. Archer un portento, y Davey Boy Smith es también genial, son dos grandes luchadores. Y aquí la verdad que quedó un combate a la vez con energía, con un poco eso de velocidad, de hasta de golpe duro. Quedó las interacciones entre Great Bash Hill, entre Maccabi Homma con Smith y con Archer, me gustaron, me gustaban bastantes cosas, pero en particular creo que quien más se aprovechó el combate fue Archer, que fue el que lució un pelín más fuerte con toda esa ofensiva que tiene, y con ese crossbody hacia afuera, que bueno, no es algo que alguien pueda hacer de ese tamaño. Y bueno, un combate muy entretenido, y sí, estuvo ahí. Me gusta porque con Llano han recuperado esta pareja, ya que ya hacía años que tenían Llano y sí, prácticamente quiero recordar 2007, incluso antes de que empezaran a hacer equipo. Y bueno, es recuperar esta esencia quizá de aquella época. Ahora y sí es alguien más veterano, es alguien que trabaja a un nivel más duro y se le nota, y me parece que pega mucho más ahora mismo con Llano que en aquella época. Ese contraste de estilo viene muy bien, y la verdad que estoy muy contento por este primer combate, a pesar de que sabía que iba a tener un segundo combate idéntico en Osaka, que al final no terminó siendo idéntico, pero bueno, pensaba que más o menos en Osaka podíamos tener una copia de este, y al final bueno, no tuvimos el mismo espíritu que aquí.
Me gustó mucho el combate, creo que fue muy entretenido y el final estuvo muy bien hecho, así que también contento con el resultado. Ya hablaremos del otro combate que se hizo para el próximo día, con la lesión de Archer, que bueno, cambió bastantes cosas. Hablemos del main event, porque es un grandísimo combate en esta primera noche en Sapporo, por el título IWGP Heavyweight, Kazuchika Okada contra Minoru Suzuki. Okada llega con la rodilla derecha vendada por el ataque previo de Suzuki. Suzuki no tarda en atacar la rodilla, que está lastimada. Okada en un momento recibe patadas en la rodilla, pero las aguanta y sigue luchando. Esto tiene fases, porque al inicio está Okada vendiendo, pero aún resiste. Y a pesar de que está la rodilla lastimada, aún sigue corriendo, saltando un poco, vendiendo que está lastimado, pero más adelante en el combate ya estaría sin poder utilizar para nada la pierna. Okada le aplica a Suzuki un DDT en ringside, con los pies de Suzuki sobre la barricada. Taichi distrae a Okada, Suzuki vuelve a atacar la rodilla, golpea con objetos, usa la barricada, golpea a Nagedo en ringside también. Suzuki domina, intercambian golpes, Okada se recupera. Suzuki encaja un Ibar en carrera con una barrida que queda muy bonito. Okada intenta el Rainmaker, pero Suzuki bloquea encajando otro Ibar. Gedo piensa en tirar la toalla, porque Okada no se va a rendir, pero Okada llega a la cuerda. Igual luego pasa con una Figure 4 y también hay el drama de si va a llegar o no. Okada se recupera, pero Suzuki le lanza al referee encima. Taichi y el KS entran a atacar a Okada. Ishii y Llano llegan para ayudar. Imagínate Llano ahí al rescate. Okada aplica un enorme dropkick. Suzuki encaja el Nibar por largo tiempo. Tanto así que ya dices, bueno, ¿se va a rendir o va a morir o qué va a pasar? Okada finalmente llega a la cuerda después de varios minutos ahí en la llave. Intercambian duras bofetadas en el medio del ring. Okada consigue escapar al Goche Style Pile Driver y aplica un Rainmaker, o el Short Arm Lariat. Okada mantiene sujetada la muñeca, aunque Suzuki suelta varios golpes para salir, pero consigue aplicar otro de esos Lariats. Aplica un German Suplex, seguido del Rainmaker ya completo, para llevarse la victoria en un grandísimo combate.
Sí, la verdad que es grandísimo combate, y aún así ha recibido muchas críticas mixtas e incluso muy negativas por el estilo de lucha que presentaron. Tenemos que echar un poco la vista atrás para hablar del combate, para hablar sobre todo de la historia que tenía el combate. Okada contra Suzuki. Suzuki llegó con todo su grupo el 5 de enero. En New Year Dash, atacando a Okada, atacando a todos los de Chaos, y finalmente diciendo que habían vuelto. Suzuki en entrevistas posteriores diciendo que no le importa a Okada, que simplemente quiere el título, viene a por todas las joyas de la empresa, que va, bueno, que Okada se quiere que deje de ser un cobarde, que no huya de él. Todos estos ataques a la rodilla de Okada que han ido construyendo el Raptor. Y va, bueno, más o menos una historia que hasta se remonta en 2013, cuando tuvieron el combate Okada Suzuki, que ya tuvieron una rivalidad muy intensa. Recuerdo perfectamente un combate de eliminación entre Suzuki Gon contra Chaos, que fue muy divertido, con Chaos al final perdiendo, Suzuki ganando de manera victoriosa. Luego llevó al combate individual entre Suzuki y Okada. Y una rivalidad que más o menos se plasmaba en dos personajes veteranos. Un veterano sin piedad, Suzuki, que viene a destrozar todo, a hacer de esto su, como salió en el vídeo, de hacerlo su lugar, de ponerse en su silla, de ser el rey, él cree que ese es su sitio, y él va a por él sin que le importe lo que, sin importarle nada, sin importarle ranking, sin importarle estatus, él no le importa nada de eso, y él viene simplemente a ser el puto amo, que es su sitio donde él se ve. Okada es,
y hablando de eso, antes de continuar, si alguien ha visto el video previo del combate, cuando sale Suzuki ahí en medio de, qué sé yo, es como un almacén junto al resto de Suzuki-gun, y él es de voz ahí en medio con el sombrero y en la silla, yo digo, este tipo es campeón en mi corazón y debería ser campeón aquí también en New Japan, pero bueno.
Es el campeón eterno, él no necesita un cinturón, él simplemente es Suzuki, ya lo ve y te transmite esa aura de este tío es grande, este tío es impone, este tío merece ser un campeón en cualquier empresa. Y va, bueno, Okada, que viene de ser el ace, viene de haberse afrontado, haber afrontado muchos retos, haber afrontado toda esta rivalidad con Tanahashi por intentar llegar a ese puesto de ace en la empresa, de derrotar a alguien como Nagito, que más o menos duró poco la rivalidad, pero era básicamente un Nagito que no respetaba al nuevo ace. Luego con Omega, que era básicamente el intento de nacimiento de un nuevo ace, fallido, eran dos visiones distintas confrontándose, y aquí llegamos a esto de la veteranía contra la juventud, la juventud ahora mismo en un punto alto, y alguien veterano que es destructor a más no poder, intentando, va, bueno, este es mi sitio, que haces tú aquí, que hace nada, que estás aquí luchando y estás aquí ocupando mi puesto. Toda esta historia para mí se trabajó bastante bien con el tema de la lesión. Podemos ver toda esta progresión cada de ace a héroe, y de héroe ahora mismo algunos críticos lo sitúan como sobrevalorado, pero es que el combate tenía que llevar a cabo la teoría del Superman, la teoría de, no me gusta llamarlo John Cena, pero la teoría del Superman, de él ahora mismo es la cara de la empresa. Él se jugó, podemos ver el combate de Okada contra Omega 20 veces y podemos ver cómo se jugó el tipo, cómo realmente, tanto dentro como fuera de ring, le importaba la empresa como para asumir esos riesgos. Y cómo realmente jugaron con su propia vida para dar un gran combate. Y es alguien que básicamente va hasta el límite porque él entiende que él es la empresa, él es la cara de la empresa y no puede rendirse. Esto hay algunos que les gusta, dependiendo de cómo se use, pues la verdad muestra una faceta más o menos negativa. Pero yo creo que Okada lo plasmó de manera genial, aguantando todos los nibbles que ponía Suzuki. Uno de los puntos negativos que señala mucha gente es todo ese trabajo. Pero todo ese trabajo tenía sentido, porque Suzuki había estado enfocado a la rodilla para acabar con Okada. Suzuki es alguien que no tiene un moveset, no tiene un arsenal muy vistoso. Él mismo lo ha comentado muchas veces. Yo, antes de hacer un Canadian Destroyer, prefiero hacer un Pile Driver porque es más, para a mi parecer, es más efectivo que dar una vuelta en el aire para aplicarlo. Es alguien que no le gusta la floritura, es alguien que le gusta ser algo más de más realista, algo más de contacto, ¿no? No andarse con tonterías. Si tiene que enfocarse a la rodilla, él tiene una estrategia, es el Nibar, y fue con el Nibar todo el combate. Y va, bueno, yo por mi parte me encantó eso, como fueron vendiendo todo esto, y luego hay gente que señala que Okada quizás no vendió bien. Yo, a mi parecer, no sé qué más pudo hacer Okada. No sé qué más pudo hacer Okada para venderlo bien. Dicen, no, es que tiene que usar el dropkick. Claro que usa el dropkick. Es el movimiento de Okada. Okada, si no usa el dropkick, pues es no es Okada. Él tiene que sacarlo porque es algo que ha trabajado, es una herramienta que le ha estado funcionando y que lo va a usar aunque no tenga piernas. Esto demuestra que básicamente el personaje de Okada voy a por todas, esta es mi empresa, este es mi sitio, no aunque me pierda la pierna, aunque termine como el capítulo ese de Simpson del pateador que pierda la pierna, yo voy a hacer el dropkick. Y bueno, pues así se enfocó el combate. Yo sinceramente lo disfruté mucho, vi una nueva faceta de Okada, vi una evolución de Lace, y para mí un grandioso combate. Es una pena para mí que no mucha gente pueda compartir esta visión, pero bueno, para gustos colores ya disfrutarán otro tipo de combate. Pero sinceramente me pareció una obra maestra en cuanto a lo bien trabajado que estaba y todo lo que se demostró a lo largo del combate, que va, bueno, sí tuvo fallos, como a mi entender el primer intento de Rainmaker, que era a mitad del combate, más o menos se sabía que no lo iba a aplicar, y que va, bueno, Suzuki lo transformó en el Nibar. Sí, va, bueno, quizá eso sobró, pero el combate como tal me pareció algo muy completo, que fue llevando toda una historia, fue cocinando así a un ritmo muy lento que a algunos les parece aburrido, pero me parece que fue enfocándose en lo importante, fue contando una historia. Okada contó perfectamente con su cuerpo cómo de mal lo estaba pasando. Suzuki quedó como una mala bestia hasta el final, aunque perdió, quedó como alguien brutal, capaz de llevar a Okada a ese extremo. Y bueno, sinceramente me encantó, y para mí una maravilla de combate.
Me pareció genial, y diría incluso que mejor que el main event de la otra noche, que también es... Yo acepto, si me dicen que les gustó más el otro, estoy de acuerdo, también lo veo, porque también fue un combatazo. Hablando de eso, hablemos de la segunda noche de The New Beginning en Osaka. Esto fue el día 11 de febrero. El primer combate, Taka Michinoku venció a Henare. Luego Tenkoji vencieron a Kushida y Yoshitatsu. Luego hubo un combate de 4 contra 4. Yush Robinson, Yushi Thunder Liger, Tiger Mask y Yuji Nagata contra Gedo, Hiroki Goto, Yado y Yoshihashi. Y Yush Robinson cubrió a Goto, o sea que esto continúa. A ver si qué más van a hacer con esto, pero interesante. Luego, Suzuki-gun, que eran Minoru Suzuki, Taichi y Yoshinobu Kanemaru, vencieron a Kazuchika Okada y Roppongi Vice. Luego, ahora ya, a ver, déjame revisar mis notas por aquí. Sí, por el título Never Open Way de tríos, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi y Ryosuke Taguchi contra Ibo Sanada Ibushi de los Ingobernables de Japón. Los Ingobernables atacan primero, pero Nakanishi se encarga de ellos, y luego los campeones posan diciendo Taguchi Japan. Todos aplican hip attacks a Bushi. Ibo le pone una silla en el cuello a Tanahashi y lo lanza contra el poste. Dominan a Taguchi, le atacan el trasero, que es su arma más poderosa, como sabemos. Tanahashi hace el comeback, los tres preparan el lariat como Nakanishi. Nakanishi levanta a Sanada en Torture Rack, y desde ahí arriba Sanada saca a Tiger Hattori del ring de alguna manera. Todo el mundo se mete al ring al final. Nakanishi le aplica a Sanada un dropkick desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Bushi le escupe mist en la cara a Nakanishi, y Sanada encaja el Dragon Sleeper para someter y llevarse la victoria. y así los Ingobernables de Japón recuperan el título de tríos.
Bueno, primero un breve comentario de estos combates que nos hemos saltado. En principio, toda esta cartelera se cambió como dos o tres veces por el tema de las lesiones que hubo, que ha sido una lesiones y bajas que fue tremendo. De hecho, el día anterior del evento se cambió la cartelera para que el combate inicial entre Takami y Chinoko en principio iba a ser contra Kawato, pero Kawato pilló la gripe, por lo tanto se cambió a Henare, fue otro cambio así de la nada. Y aún así me pareció un primer inicio entretenido. Todos esos primeros combates subieron bastante bien. Juice, lo que comentábamos, en la línea de seguir por el título Never, en la línea de seguir hay una zona media alta. Luego ese combate entre Suzuki contra Suzuki Gon contra el resto de Chaos, pues me gustó bastante. Kanemaru parece que más o menos ha activado un poco el chip de voy a intentar ser más o menos competente. Aún así, ya digo, tengo miedo con Kanemaru porque cuando él no quiere luchar, él no lucha, simplemente dice, va, bueno, yo estoy aquí, hacemos lo que sea, pero lo llamamos wrestling, pero no es pro wrestling. Y va, bueno, un combate bien, el que quedaron, el que Suzuki Gun volvió a quedar bien, a pesar de haber perdido en Suzuki en Sapporo con Okada, pero así más o menos queda como Juice, queda como no, bueno, he perdido, pero podía haber ganado, sí, y más o menos quedan reforzados ahí Suzuki Gun con Kanemaru. Bueno, el esperado con esa lesión leve de rodilla que le apartó durante este evento y otros eventos de Raptor. Tendrán una oportunidad en no sé cuándo, es que ya no lo han anunciado todavía, pero ahora mismo con entre Honor Rising y más carteleras, pues se nos puede ir perfectamente hasta Sakura, como se llama el evento, el evento de abril, y puede tardar bastante en darse a defensa. Sobre el combate, ahora sí, de trío de Never, me gustó todo el tema este Taguchi a lo largo de la gira, de intentar hacer una parodia de los Ingobernables saliendo con ese estilo, con esa guadaña de juguete y tal. Taguchi es otro que digo que 2017 le ha venido bien a mucha gente, y Taguchi ha hecho un plus en cuanto a la comedia. Está funcionando un poco mejor la comedia de Taguchi. Me encantó durante todo el combate. Sorprendente, por ejemplo, otro Nakanishi, en estos intercambios que tuvo con gente como con Sanada, me pareció que quedó muy bien. Otro veterano que se viene arriba en esta fecha. Ya comentaba que Nakanishi lleva una buena progresión desde noviembre y diciembre del año pasado, lleva dando buenos shows, y sinceramente muy contento con lo que ha hecho con el título Never, con este reinado breve, pero sin embargo ha sido un premio a ese esfuerzo de Nakanishi, que es alguien que ya tiene muchas lesiones, que es bastante acabado entre comillas, pero que bueno, está ahí cuando él puede, él intenta sacar de donde, no sé de dónde, pero saca ese plus y lo da en los combates. Y Taguchi Japan, que era como se definió el grupo, me parece que hizo un muy buen combate en conjunto, pero claro, los Ingobernables son demasiado. Sanada estuvo a un nivel espectacular. Me gustó mucho todo cómo han ido trabajando los Ingobernables, sobre todo cómo se ha afianzado este trío. Y contento porque los Ingobernables se volvieran a hacer con los campeonatos. Sanada me parece que fue el que mejor lució en el combate. Me parece una de esas estrellas que tiene ahora mismo New Japan de futuro, si la aprovechan. Y sin duda muy buen enfrentamiento, mejor de lo que se esperaba. Y va, bueno, el futuro del título Never es una próxima defensa en Honor Rising contra Liger, Tiger Mask y Delirio. Espero que no lo pierdan ahí. Espero que los Ingobernables sigan con más o menos este nivel de combate, que sigan más o menos con esta trayectoria y que le den un poco de prestigio al título. La verdad que muy contento con este combate y muy contento más o menos con el futuro que le espera los campeonatos.
Por el título británico Heavyweight de RevPro, Katsuyori Shibata contra Will Ospreay. Shibata viene bastante vendado, la rodilla izquierda, el hombro derecho. Ospreay ataca la rodilla lastimada, aplica el dropkick en la esquina, como suele hacer Shibata, pero Shibata se levanta como si nada y le hace lo mismo a Ospreay. Ospreay evita suplexes con volteretas, pero Shibata finalmente lo atrapa cuando hace un salto para lanzarlo de nuevo. Shibata luego hace volar a Ospreay afuera del ring con una patada al pecho. Ospreay le da una patada a Shibata con la cabeza al lado de un poste y con eso domina. Ospreay en un momento prepara el Rainmaker, le hacen incluso el alejamiento de cámara. Shibata sobrevive al Inverted 450 Splash, enterrando a Mustafa Ali. Shibata encaja el Sleeper Hold. Ospreay intenta salir con una voltereta, pero Shibata mantiene la llave, va girando con él y lo debilita, termina aplicando el PK y se lleva la victoria. Y luego del combate hay una muestra de respeto de Shibata a Ospreay. Y así termina esta rivalidad que había tenido bastantes momentos intensos de cara a esto, y por eso ese gesto final es como un reconocimiento a Ospreay, y Shibata pues le muestra que se ganó su respeto.
La verdad que un combate del que esperaba pasármelo bien, y me lo pasé mejor que bien, fue muy muy entretenido. Desde que empezaron con este tira y afloja, atacarse entre ellos, incluso llegando a Shibata a eliminarse en Erratu, un combate de eliminación por equipo, tirándose detrás de Ospreay y eliminándose él mismo para seguir atacándole, con toda esta rivalidad. Y la verdad que me gustó mucho, sobre todo Ospreay, lo que ha mejorado este chico en prácticamente un año. Llegó el año pasado en Invasion Attack para retar a Kushida, y desde entonces no ha hecho más que mejorar. Básicamente una explosión de talento este chaval. Que sí, bueno, ha tenido momentos así un poco más de bajón de nivel, pero así va, bueno, por tema de lesión de rodilla, por tema de molestias y tal, no siempre se puede estar al 100%, pero así siempre ha demostrado que más o menos poco a poco ha ido creciendo. Y a pesar de no ser alguien de mi predilección, de no ser alguien de mis favoritos, me ha ido ganando poco a poco. Y con este combate, sin duda, se merecía todo el respeto del mundo, porque ha conseguido hacer esa mezcla de estilos que era más o menos lo que todo el mundo esperaba ver. Sobre todo Ospreay pasando a ser un poco, obviamente con su estilo aéreo, con esa secuencia del principio de dando volteretas por ahí por el apron, esquivando a Shibata, y brutal lo que hizo este hombre. Trabajó tanto a su nivel aéreo como a eso, un nivel más enfocado al hard hitting, a los golpes duros, al strong style, buenos intercambios. Y Shibata sobre todo esa mejoría que ha tenido Shibata en construir historias, en transmitir cosas, y como lo que transmitía aquí era una mala leche, un odio completo contra Will Ospreay, se podía ver en cada interacción. Ese momento en el que Ospreay le aplica el dropkick al esquinero del movimiento de Shibata, y Shibata se levanta y está ahí enfadado diciendo no, la que te va a caer. Me encantó, un combate muy muy bueno, muy destacable. La verdad que creo que ayudó más al título de RevPro, le ha ayudado a estar ahí, a ser más o menos un referente de título. Ya dije que a lo mejor podían intentar tirar como el título en WWE en su época. Bueno, ojalá lo hiciera así. Espero que más o menos Shibata aguante otra defensa más. Y bueno, eso es un combate muy completo. Ospreay fue a toda la locura completa, sus locuras, pero luego no solamente se quedaba en movimientos aéreos, sino que eran movimientos aéreos intentando darle un sentido. No voy a aplicar mi patada voladora, la patada esta que le da una voltereta solamente por en cualquier momento, no, tengo que darle un par de golpes fuertes a Shibata, dejarlo medio cao y ahora aplico la patada. Más o menos todo siguió eso, una lógica. Me gustó que eso, implementar un estilo aéreo pero con sentido, no por hacer piruetas por hacer piruetas. Intentó sacar todo mejor de su repertorio. Ese momento scatter en el sleeper me gustó mucho del final. Y bueno, se puede ver cómo ha crecido Osprey y sin duda me parece que está ahí, está en este nivel. Y me parece que está incluso en el nivel de poder retar a por el Never. Luego ya está el tema de que hay demasiada gente ahí en la órbita del Never, pero así me parece que Will Osprey es alguien que está en esta división, es alguien que puede dar ese salto y espero en un futuro que lo den, porque el chaval va creciendo poco a poco. Espero que siga con la empresa a pesar de que va bueno. Creo que en principio simplemente está aquí para momentáneamente, y que yo que sé, el año que viene o el siguiente se irá a WWE, más o menos lo que espera con este tipo de talentos que son así de brillantes y que tienen otro tipo de aspiraciones, que es totalmente lógico y se entiende, pero aún así bueno, quema un poco porque es alguien que veo tanto talento y que podría hacer tantas grandes cosas que va bueno, aún así eso, gran combate, muy buena lucha, muy buenas decisiones, y a ver si en un futuro volvemos a ver estos títulos de Ref Pro por aquí, por New Japan.
Por el título de parejas heavyweight, era un combate que en principio se iba a repetir de la noche que revisamos antes, pero hubo un cambio por la lesión de Lance Archer. ¿Y qué cambio fue? Tomohiro Ishii y Toru Yano contra Togi Makabe y Tomoaki Honma contra Davey Boy Smith Jr. y Takaki Iizuka. Makabe y Honma van a atacar a Ishii y Yano mientras van entrando. Yano luego escapa de Iizuka en el ring, dándole el taja a Honma. Iizuka y Smith se llevan a Honma entre el público, lo golpean con una silla. Iizuka ahorca a Honma con una pita. Yano luego molesto entra al ring y lo ahorca a Iizuka con su propia cadena que tiene, o la correa que tiene ahí en el cuello. Makabe hace el comeback. Ishii le aplica un gran superplex a Makabe, pero Makabe no vende, se levanta de inmediato. Smith le aplica a Yano el butterfly suplex con puente, pero cuenta en dos. Luego le aplica el sit-down powerbomb, pero Honma rompe la cuenta. Iizuka lanza al referee contra Honma. Iizuka luego saca los dedos de metal, golpea a todo el mundo. Yano esquiva, el golpe se lo come Smith. Yano aplica golpes bajos a todo el mundo otra vez. Y cubre a Smith para llevarse la victoria y otra vez retener el título.
Lo que comentaba, hay que ver lo que varía. Nada más que un luchador, prácticamente un combate en el que estaban casi todos los mismos luchadores de hacía unos días. Hay que ver cómo cambia la tónica el perder a Archer y hay que ver cómo se nota la influencia de Iizuka. Iizuka es alguien que bueno, tuvo su época y ya está, tampoco fue una gran época, y ahora mismo está con este personaje, lleva años y años torturándonos con combates de este estilo. Bueno, recientemente recuerdo el combate que tuvo con Yano en la Global League de Noah. Intento olvidarlo, pero bueno, me persigue. Es ese tipo de pesadilla que uno no se puede olvidar. Y bueno, aquí no estuvo mal y estuvo decente. Sí, podemos decir que estuvo decente, un combate bien. Con Archer creo que estuvo muy por encima, pero así esto estuvo bien. Lo más que puedo comentar, Honma me gustó mucho más así a la defensiva, que como debería estar siempre Honma, con esos momentos con Davey Boy Smith, me gustó bastante. Y sí, estuvo, a mi parecer, estuvo un poco más off, estuvo un poco más apartado, un poco más, bueno, un papel testimonial. Y eso, básicamente un combate para salir del paso por la lesión de Archer. Final más o menos, no voy a decir predecible, pero con ya no hay lo que uno se podía esperar. En principio, más o menos esperábamos que aquí ganara el título Killer Elite Squad. Archer no está, no sabemos cuándo va a volver. En principio se está recuperando y él se ha operado, ya está intentando empezar con la terapia de recuperación. Y bueno, simplemente lo que podemos hacer ahora es esperar a Archer y a ver que vengan ahora de nuevo Guerrilla of Destiny, que yo que sé, que más o menos no tenga otra defensa entretenida. Y por el amor de Dios, alejar a Takashi y Suka de todo lo que sean combate titular.
Después tenemos, hemos comentado ya varios combates hasta ahora, varios spots en cada uno de ellos, como es ya, o sea, como sucede en un combate de wrestling, ¿no? Pero posiblemente en este combate que viene hay más spots que en todos los que hemos comentado hasta ahora. Por el título Junior Heavyweight IWGP, Hiromu Takahashi contra Dragon Lee. Hay unas pelotas gigantes entre el público durante la entrada de Hiromu. El combate es muy intenso desde el inicio, empiezan con todo como si estuviésemos en un show de México. Básicamente así, porque es el estilo en el que han trabajado siempre. Dragon Lee saca ventaja al inicio. Hiromu aplica un Sunset Flip Powerbomb desde el filo de ring hacia afuera. Hiromu domina, intenta quitarle la máscara a Dragon Lee. Hiromu está parado en el filo del ring. Dragon Lee corre y salta por encima de la tercera cuerda para aplicarle un Huracán Rana hacia afuera. Hiromu está colgando en la esquina luego, como para el Foot Stomp. Pero lanza más bien a Dragon Lee desde ahí hacia el piso afuera. Hiromu salta desde el filo de rings buscando un Huracán Rana, pero Dragon Lee lo atrapa y le aplica un Powerbomb. Dragon Lee intenta el Huracán Rana en carrera de nuevo, pero Hiromu lo detiene y lo lanza en Powerbomb de espalda sobre el filo del ring, que luce mortal. Luego le salta en Senton desde la tercera cuerda hacia afuera. Hiromu pone a Red Shoes delante para que le caiga una patada de Dragon Lee. Dragon Lee evita el Victory Roll desde la esquina, pero Hiromu le quita la máscara y lo hace caer igual. Dragon Lee levanta a Hiromu para un Huracán Rana, pero Hiromu termina aplicando un Canadian Destroyer. Hiromu aplica otro Canadian Destroyer luego, pero cuenta en dos. Hiromu remata con la Time Bomb, que es el driver con giratorio y demás, y con eso se lleva la victoria. Luego aparece Taguchi para retar a Hiromu, y así se arma el siguiente combate, pero este combate fue una locura y fue bastante bueno.
Sí, la verdad es que no tengo ni idea de cómo comentar este combate, porque es una de esas luchas de las que digo de hay que verla, simplemente hay que verla para entender el nivel de locura que llevaron estos dos, que bueno, han tenido todos estos combates anteriormente, han tenido toda esta historia, han realizado todo esto es por loco, pero así siempre que se ven uno contra el otro, cada enfrentamiento nuevo, cada nueva edición, no sé cómo, de qué mente sale de lead incluso a, si ya hemos llegado al límite, vamos a sobrepasar el límite. Hemos sobrepasado el límite, sobrepasemos el límite tres veces. Una locura, locura absoluta de lucha, de movimiento, de spots uno tras otro, de los que tú dices, Dios mío, se están jugando aquí, se están jugando la vida completamente. Y es cierto, se están jugando completamente la vida. Spot, como tú lo comentabas, la Sunset Bomb hacia afuera de ring, el momento en el que se lanza, ese momento en el que se lanza hacia afuera de ring, así en sentado, es que le cae el cuello a Dragon Lee. Si uno se fija, se ve como el cuello de Dragon Lee se va hacia atrás, el latigazo, y luego cae contra las vallas. Es brutal. Todos los movimientos eran brutales. Aquí, básicamente, la lógica era, nos odiamos, vamos a matarnos. El personaje de Hiromu me parece bastante entretenido, porque básicamente, estoy loco, soy una bomba de tiempo, exploto, y es que me da igual cómo acabe yo. Que tú vas a acabar más destrozado. Lo hice con Kushida, dieron una gran locura de combate. Aquí, Dios mío, es que fue tremendo. Es que el momento en el que la Powerbomb esa contra el Apron, que no sé cómo no se dejó la espalda de Dragon Lee, Yo qué sé, es que me intento acordar de spots. Había un suplex hacia afuera, el que estaba Hiromu apoyado en el esquinero, si mal no recuerdo. Es una completa locura. Quiero decir, aquí la historia era básicamente esa: vamos a matarnos, vamos a hacer lo que podamos. Duelo espectacular, de eso de lo que hay que ver para poder creerse que alguien puede llegar a estos niveles, de que de alguien intente ser el mejor combate, pero a este costo, a arriesgar tanto su vida. Hay mucha gente que dice, no, va, bueno, el combate estuvo bien, sí, pero tantos spots así, un pelín más peligroso, lo que me hacían era echarme hacia atrás del combate, no interesarme, sino decir, ay, qué dolor, y perder todo el interés que podía llegar a tener. Puedo llegar a entenderlo, porque cuando yo vi la lucha, estaba viendo en directo y tenía ese sentimiento de ay, Dios mío, ¿qué han hecho? Puedo entenderlo, pero así me parece que el trabajo que hicieron, todo lo que conformaron, toda esa espectacularidad, me parece que merece la pena verlo sin quizás ser un pelín más crítico y disfrutar, porque lo que han hecho estos dos no lo hace mucha más gente. Una rivalidad espectacular, es un choque de trenes cada vez que se encuentran. Puede que sea cada vez que se enfrentan, puede que sea única, porque es imposible que hagan más combates a este nivel a lo largo del año, que si va, bueno, su rivalidad se basaba en un año prácticamente hacer 5 o 6 de estas luchas así a toda locura. Pero aún así no lo veo que pueda mantener este ritmo, sobre todo Hiromu, en el que va a tener que alternar con otros rivales y va a tener que hacer otros estilos. Hay muchos momentos que, bueno, recuerdan el combate que tuvo con, a mí al menos me recuerdan el combate que tuvo con Kushida, y que no sé si, por ejemplo, con alguien como el futuro retador como Taguchi podrá repetirlo. Aún así, estoy entusiasmado por el combate con Taguchi. Me parece que ha ido mejorando en los últimos tiempos. La comedia va a estar ahí presente. Y estoy interesado porque eso va a ser un poco más de evolución del personaje de Hiromu, que está muy protegido, pero va a ser un poco de evolución del personaje, de no ser solo...
Uy, ¿estás por ahí?
No, estoy aquí.
Ah, sí, se cortó un momento, pero bueno. Ok, entonces vamos con el main event de esta segunda noche en Osaka. Tenemos por el título intercontinental Tetsuya Naito contra Michael Elgin. Hay cánticos para ambos. Elgin saca ventaja al inicio. Naito salta en tope desde adentro hacia afuera del ring, pero Elgin lo atrapa en posición de suplex y se lo lleva para aplicarlo en la rampa. Naito se concentra en atacar la rodilla izquierda y toma el control. Elgin se recupera con la rodilla lastimada. Naito por momentos también le ataca los ojos a Elgin, vendiendo la lesión que tuvo en el ojo precisamente Michael Elgin por una patada de Naito. Elgin atrapa a Naito en powerbomb cuando salta desde las cuerdas y luego le salta encima con un splash desde la tercera cuerda. Elgin aplica un gran lariat en carrera que la gente se cree como el final. Naito aplica una super huracanrana seguida de una reverse huracanrana, pero cuenta en dos. Elgin aplica el white noise en el filo del ring, luego el super falcon arrow desde las cuerdas, pero cuenta en dos. Naito evita el Elgin Bomb atacando los ojos y aplica el destino, pero Elgin sobrevive. Elgin aplica un Power Bomb en el filo del ring, otro contra la barricada, remata con el Elgin Bomb en el ring, pero Naito sobrevive. Elgin prepara el Burning Hammer, pero Naito escapa y aplica el destino. Naito aplica otro destino desde la esquina, pero cuenta en dos. Aplica uno más y finalmente se lleva la victoria en otro grandísimo combate.
Una grandísima lucha que, bueno, recordamos que venía de ese enfrentamiento que no se dio en Power Struggle el año pasado por el tema de la lesión de Michael Elgin. En principio Naito, bueno, fue el culpable de esa lesión por el mal golpe, un accidente, pero bueno, sirvió para crear esta historia de regreso de Michael Elgin, una lesión que, bueno, la tenía apartada durante un par de meses y que ha sido un pelín grave, llegando a infectarse, le va, bueno, teniendo complicaciones. Y la verdad que con esto todo se podía entender, bueno, el público más o menos le gusta a Michael Elgin, pero lo de los Ingobernables Japón ya está a otro nivel. Esto se vendió 3 semanas antes. Bueno, antes de entrar en el evento, en la entrada hay normalmente sitio donde venden merchandising, hay mesa donde venden merchandising. Pues básicamente una zona era dedicada solamente a los Ingobernables Japón, esto ya indica un poco lo over que estaban. Y a pesar de todo esto, a pesar de todo este éxito, no sé cómo lo hacen Naito, pero consigue que ese cierto sector de Osaka le siga abuchando. Es maravilloso como hasta en el momento más álgido de su popularidad consigue que esté ese sector ahí, que siempre va a estar ahí abuchándole, ¿no? Te odiamos. Ya es que me parece algo fascinante, algo para ver. Es alguien que pide, que compra una entrada simplemente para ver cómo destroza a Naito y para abuchearle. Es algo que, no sé, me fascina de Japón, de cómo pueden llevar todo esto hasta el final. Sobre el combate, para mí una auténtica maravilla. Otro, la verdad que el evento este fue muy completo. O sea, sí, el de Sapporo tuvo nada más que quizá los tres últimos combates fueron los dignos de mención. Aquí la mitad del evento, un poco antes de la mitad, fue para verlo, fue digna de verlo. Y esto fue para mí una maravilla de la evolución de hasta dónde ha llegado Elgin y la evolución de hasta dónde ha llegado Naito. Decía nuestro amigo Dave Meltzer en su radio que, bueno, esta era la primera vez que había visto a Naito como alguien grande, que era, a pesar de que había tenido grandes combates, esta era la primera vez que lo veía completo. Y, bueno, como en muchas ocasiones tiendo a no estar de acuerdo con el amigo Dave, y porque Naito es alguien que lleva mucho tiempo demostrando que es capaz de llevar una empresa que es la cara, básicamente Wrestle Kingdom. El set de Wrestle Kingdom se construyó pensando en la popularidad de los Ingobernables, haciendo ese ojo. Quiero decir, no hay mayor idea de poder expresar de lo que Naito ha logrado, la popularidad, del éxito que está teniendo ahora mismo en Japón, que no se traslada internacionalmente. Pues bueno, las ventajas Ingobernables cada vez van avanzando más internacionalmente, pero localmente, que es donde New Japan le importa, están creciendo con el tema de Naito y los Ingobernables, y por combates así consiguen tener más éxito. Es una auténtica genialidad, ¿no? Estos dos. No me dio tanto la sensación, por ejemplo, de Hiromu y Dragon Lee de intentar matarse, sino que aquí los dos, cada uno buscaba atacar de una manera metódica al otro. Naito sobre todo tirando con ese tema del ojo, de atacarle a esa zona a Elgin, y Elgin que ha vuelto en una forma tremenda. Yo ese momento en el que Naito salta hacia afuera y Elgin lo para en el aire, es que me sigue pareciendo es que no puedo dejar de ver ese momento, porque es fantástico como alguien puede tener ese cuerpo, quiero decir, esa fuerza. Michael Elgin me parece uno de los luchadores así grandes más completos ahora mismo del mundo. Lo demuestra con cada actuación, y creo que con New Japan cada vez va dando mejoras. Si ya era difícil, pero está sorprendiendo a propios extraños, y muy muy contento de ver Michael Elgin, sobre todo trabajó un combate en lo que él hace mejor, alguien grande que se enfoca en destrozar, y sin duda eso contrastaba un poco con el estilo de Naito, un poco más rápido, a pesar de que Elgin fue rápido en el combate, pero con un poco más de agilidad en Naito que Elgin. Naito fue a la rodilla de Elgin, y ese foco al ojo cada vez que lo necesitaba, y dieron un combate con mucha química. Es que recomiendo verlo, porque se me pasaron el tiempo, se me pasó volando Elgin en ofensiva durante todo el combate, Naito aguantándolo. porque él es el ingobernable, pasa. Y la verdad que es que tiene tanto el combate que ver. Ese momento maravilloso me pareció maravilloso. El Burning Hammer que lo adoptó Elgin, esta New Year Dash, cubrió a Naito, le sirvió para cubrir a Naito, simplemente aplicarlo una vez. No es un finisher que tenga que aplicarlo varias veces. El Burning Hammer era el finisher de Kenta Kobashi, es uno de los finisher más protegidos dentro de Japón. Elgin habló, bueno, con Kobashi, ya se encontró en su día, no sé si le dio permiso o no, pero va, bueno, está ahí usando el Burning Hammer, pero que Naito consiguiera sacar de ahí un destino me pareció maravilloso. Y un combate genial en el que ambos quedaron muy bien. Elgin, a pesar de caer, quedó de manera convincente como alguien grande que podía haber ganado, que tenía toda de haber ganado, y que va, bueno, así Naito fue un poco mejor que él. Y un Naito que simplemente se corona como algo más que grande. Yo veo ahora mismo la situación que teníamos en aquel momento con Tanahashi, con Okada, de que va, bueno, el título intercontinental se veía más o menos al nivel del peso pesado. Ahora mismo creo que estamos llegando a esa misma situación en la que si Naito sigue a este ritmo de defensa, si sigue a este ritmo de combate, a esta calidad, a esta popularidad, a seguir vendiendo un evento solamente teniendo a Naito con Elgin, creo que puede llegar a verse el momento de que a mediados de año veamos que el campeonato intercontinental, bueno, se lo sigue manteniendo Naito, se vea al mismo nivel que el peso pesado, incluso un pelín superior. Ahora mismo Naito, después de ganar contra alguien en este super combate, dijo que bueno, quiere luchar en la New Japan Cup. Está viendo a ver si puede cambiar las normas bajo kayfabe. No sé cómo cambiará, si cambiará la New Japan Cup, porque en los últimos años lo habían construido como algo tema solamente de retadores, porque el que gane puede retar ahora mismo por el título Never, Intercontinental o el peso pesado. No sé sinceramente cómo diablos lo van a hacer, pero no me importaría ver a Naito ahí, aunque en la New Japan Cup ahora mismo no creo que le merezca la pena a Naito. Es alguien que va, bueno, eso está ahora mismo en un momento increíble, no necesita ganar la New Japan Cup, no como el año pasado, y a ver qué, cuál es lo próximo que puede salir en contra de Naito, porque a este nivel y trabajando trabajando en estos grandes combates, veo difícil una alguien que está a la altura de quitarle el título.
Un gran combate, obviamente se puede discutir si este o el de Sapporo es el mejor en cuanto a los main events, haciendo la comparación, pero ambos son geniales, así que si van a ver al menos algo, vean este par de combates de ambos shows, tal vez por ahí véanse también el Hiromu Takahashi contra Dragon Lee, que también fue una locura. Y con eso, un gran inicio de año para New Japan con este par de shows. Ya hay planes para lo que vendrá después también, pero hablaremos de eso este fin de semana en Puro Talk. Y creo que, con lo visto aquí, hay que tener esperanza para lo que viene en New Japan. Las cosas pintan muy positivas. Y simplemente esperar que siga el buen trabajo y que nos generen hype para los próximos shows.
Sí, normalmente en New Beginning siempre hay un par de combates buenos, pero aquí han resultado, a mi parecer, dos eventos bastante sólidos. El de Osaka, sobre todo por encima de Sapporo, un comienzo bastante bueno que nos pone un poco en la sintonía de lo que va a ser el año. Y yo, si van a seguir a este nivel, por mí encantado, porque están dando maravillas, están dando varios combates del año, están dando esas luchas de las que tienes que ver otra vez para poder apreciar más cosas. Y sí, ahora mismo New Japan está en una nube y creo que si mantienen el nivel puede durarle a lo largo lo que queda de año, con tanto en cuanto a ventas que siguen creciendo y todo. Y bueno, seguiremos comentándolo en Puro Troll con todo de New Japan, con las nuevas novedades, las nuevas carteleras y el resto de cosas como la noticia de TNA con Noah, etcétera, etcétera.
Estaremos con eso el sábado comentando lo que pasa en Japón en general. Y recuerden que el domingo es Arras de Corazón 2, así que estén atentos a eso también, que es importante. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.